Señoras y señores, queridos amigos, con las conferencias que hoy inicia el profesor Emilio Orozco, finalizan los cursos universitarios que, en número de 12 y con 47 conferencias, han sido un puntal importante de nuestra programación cultural en el presente curso. Precisamente el ciclo inicial del pasado curso 81-82 lo dedicamos a Santa Teresa de Jesús con motivo del cuarto centenario. Allí, quizá alguno de ustedes lo recuerde, al hilo de las palabras de Víctor García de la Concha, nos salió al paso muchas veces el nombre y el arte poético de San Juan de la Cruz, y como es natural, el de su gran especialista, Emilio Orozco. Y fue entonces cuando pensamos que sería útil para ustedes y para nosotros completar aquel cursillo con este que hoy les presentamos. Aquí también, lógicamente, nos saldrá al paso la audaz reformadora, el arte encantador de los conventos carmelitanos que cristaliza en el libro de romances y coplas del monasterio de Valladolid, y el mismo tema de fondo, que es la relación entre poesía y mística, entre estética y mística, tan importante en el estudio del barroco. Al estudio de estas relaciones y de las singularidades del arte poético y de la doctrina estética de San Juan de la Cruz, de lo que tiene en común con los restantes místicos y de lo que les separa de ellos, a todo esto, digo, viene dedicando don Emilio Orozco muchas horas desde hace muchísimos años, y por ello pensamos que nadie como él para trazarnos una visión global sobre la poesía de San Juan de la Cruz. Emilio Orozco nació en Granada en 1909 y ha sido catedrático de literatura española de aquella universidad, de la que también ha sido vicerrector, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, director de los cursos de verano, etcétera, etcétera. Como profesor visitante ha impartido cursos o conferencias en las universidades de Oxford, Pisa, París, Liverpool, Coimbra, Salamanca, etcétera, etcétera. Pero la formación del profesor Orozco no es solo literaria. Los tempranos estudios que hizo de dibujo y de historia del arte en la Escuela de Artes y Oficios de su ciudad natal le han llevado a interesarse profundísimamente por la historia del arte, haciendo así más completa su visión de la época barroca y la transición del Renacimiento al barroco, al manierismo. El profesor Orozco ha sido además director del Museo Provincial de Bellas Artes de Granada y fue además en su época de director cuando se logró su instalación en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra. Ha sido también vicepresidente del Patronato de la Alhambra, es académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de Santa Isabel de Hungría, en Madrid y en Sevilla, y lo es, por supuesto, también de la Española de la Lengua. Premio Nacional de Crítica Literaria. La bibliografía del profesor Orozco, preparada por María José Montes y que se publicó en los estudios sobre literatura y arte que le dedicaron sus colegas, sus amigos y sus discípulos, y publicó la Universidad de Granada en 1979, esta bibliografía, digo, alcanzaba entonces los 185 títulos. No es posible mencionarlos, ni mucho menos todos, pero subrayemos, por ejemplo, aquellos tempranos temas del barroco que publicó en 1947, el volumen Poesía y Mística, Introducción a la Lírica de San Juan de la Cruz, de 1959, hoy en prensa su segunda edición aumentada, Manierismo y Barroco, de 1970, Mística, Plástica y Barroco, de 1977, Lope y Góngora frente a frente, un ensayo que precisamente escribió con una beca de literatura de esta fundación, etcétera, etcétera. En nombre de esta fundación, queremos agradecerle a don Emilio Orozco su colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Las gracias tengo yo que darlas, y muy efusivamente, porque la verdad, para mí esto ha sido una distinción que con sinceridad no merezco. No merezco porque llamar a una universidad de provincia, y soy de provincias, por naturaleza y por vocación, porque desde luego no me dio miedo venirme a Madrid, pero sin embargo lo creo innecesario, habiendo tantos maestros, tantos especialistas que mejor que yo hubieran desarrollado este tema. Por tanto, yo lo agradezco como granadino, como profesor jubilado, porque en general de los profesores jubilados pues se acuerdan poco los demás, y esto para mí la verdad fue inesperado y no me pude negar, aunque me representaba un esfuerzo, puesto que ya estoy más, no frecuento ya las exposiciones de los cursos regulares a los que yo me entregaba siempre y me he entregado con tanta pasión. Para mí esto es recordar, en la continuidad de un curso, aunque sea breve, recordar esa actividad que ha constituido lo esencial de mi vida, pues antes que nada, para mí, la vida universitaria era esto, aunque naturalmente respaldada con la modesta labor de investigación y de crítica que podía realizar. Doy pues las gracias a todas las personas que en esta fundación han determinado el que yo hoy les hable a ustedes, y le hablo a ustedes de un tema que, es verdad, ha constituido una de las vertientes de mi trabajo y al que llegué precisamente desde el campo del arte, lo confieso ahora. Yo publiqué, el primer trabajo que publiqué sobre San Juan de la Cruz fue precisamente en torno al dibujo, ya muy conocido, pero que entonces, en los años de la guerra, apenas si era conocido de nadie. Y fue precisamente porque, estudiando un libro que tengo inédito y que precisamente la Fundación también me ayudó para terminarlo, y es motivo más de agradecer en esta ocasión, un estudio del pintor Sánchez Cotán, del pintor cartujo Sánchez Cotán. Yo me adentré en aquel estudio, pero hubo un momento en que yo comprendí que para aproximarse al arte de un artista religioso cartujo no era posible si no se venía, si no se consideraba también con la perspectiva de la literatura ascético-mística española. Y en estas lecturas de místicos y de ascéticos españoles, me retuvo San Juan de la Cruz, como después me retuvo también Santa Teresa. Y ahí arrancó, ¿verdad? Y hoy voy a exponer, a iniciar una exposición, síntesis, en una distribución de lecciones que no pretenden, ¿verdad?, aportar nada nuevo, puesto que lo principal, creo yo, si es que tiene importancia, lo he apuntado en estos trabajos publicados, aunque ya agotado el libro fundamental de poesía y mística en que se contiene y que, como ha dicho el profesor Gallego, está en prensa desde hace varios años con ampliaciones, ¿verdad? Y ahí donde mantengo los dos puntos de vista que voy a desarrollar aquí. Primero, la consideración de la poesía de San Juan de la Cruz como canto, la poesía de San Juan de la Cruz se concibió como canto y se expresó como canto y vivió como canto, y la consideración de la poesía de San Juan de la Cruz dentro del ambiente carmelitano, dentro del ambiente espiritual de su orden, para la cual escribió, dentro de la cual escribió y dentro de la cual, repito, concibió toda su obra. Esta posición de señalar la existencia de una poesía tradicional carmelitana fue precisamente objeto de un trabajo, otro de los trabajos primeros míos, en el homenaje a Benedetto Espidal, porque precisamente hablaba de poesía tradicional carmelitana, esto es, entendiendo tradicional en el sentido dado a la palabra por Menéndez Pidal. Yo he tenido en estos últimos años la satisfacción que acaba de recordar el compañero Antonio Gallego, he tenido la ocasión de ver confirmada mi tesis y reafirmada no solo con la opinión tan valiosa del más docto sobre los estudios teresianos, Víctor García de la Concha, sino con el hallazgo, ¿verdad?, de ese manuscrito, de ese libro de romances y coplas del monasterio de la Concepción de Valladolid, que reafirma lo que fue, en cierto modo, una hipótesis cuando yo publiqué mi trabajo. Gracias, pues, también a mi presentador, que ha sido la voz que me llamó y con tanta cordialidad, con tanto afecto, que aunque yo no estaba muy bien de forma, sin embargo, no me podía negar, y vamos a entrar en el tema. En la primera lección que yo planteo es una introducción y unas consideraciones generales sobre la relación del fenómeno poético y el fenómeno místico. Siempre es un problema el enfrentarse a la obra de un gran poeta. Pero este problema crece y no solo se duplica cuando este poeta es San Juan de la Cruz. Porque a la dificultad de interpretación de ese misterio de la creación poética se une la otra dificultad de penetración, de intento de presentación, de aproximación al misterio de la experiencia mística. Porque en realidad se trata de dos formas de conocimiento paralelas, según ya comentó especialmente Maritain, dos formas de conocimiento por inclinación o con naturalización. De naturaleza distinta, sí, pero paralelas en cuanto a que las dos obedecen a unas razones que quedan por encima de la razón. Esto es, el seguir dos vías extraordinarias, suprarracionales, una penetrando la esencia de la realidad por una intuición poderosa que directamente hasta descubre las afinidades y relaciones que existen entre las cosas, y otra que por estos medios suprarracionales se pone en contacto directo con la esencia de lo sobrenatural, con la esencia divina. Son, pues, dos misterios, y en el caso de San Juan de la Cruz, como la palabra del poeta y la palabra del místico se identifican, esto se refuerza extraordinariamente. Tocar las palabras buscadas por el poeta es a veces tocar también las palabras traídas, dadas por la divinidad. Este misterio, como digo, viene a reforzar el otro misterio. Para mí, la gran creación poética, y lo han dicho muchos, claro es otro verdadero milagro. Es otro verdadero milagro porque es un milagro que con un material que todos conocemos, que todos manejamos, este material que nos sirve de intercambio en nuestras relaciones, el lenguaje como convención, este material de pronto se convierte en una obra extraordinaria que nos conmueve, ¿verdad? Es, como ya dijo un gran crítico, es que el agua corriente, ¿verdad?, se nos convierte de pronto en un vino, en un licor exquisito. Es algo de lo que decía nuestro don Antonio Machado, ¿verdad? cuando se planteaba la dificultad de trabajar un material como la palabra, un material más duro, más resistente que el material bruto que trabaja un pintor o un escultor, puesto que es un material que tiene un significado dado, y hay que darle otro significado. O sea, a lo que tiene ya un significado, darle otro significado. Es, como él decía, lo mismo que la moneda que corre, y de pronto la moneda corriente que nos damos unos a otros, de pronto en manos del poeta, con ese mismo material, se convierte en joyer, se convierte en algo extraordinario, ¿verdad? Es un misterio, la gran creación poética. Es un misterio, la experiencia mística. Y, indiscutiblemente, esos paralelismos que también Raisa Maritain los comentó en el libro Situación de la Poesía, en sentido y no sentido en poesía, hay unas relaciones, y en los casos en que coincide en la persona los dotes místicos y los dotes poéticos. Esta es la relación, el problema, ¿verdad?, que se nos plantea. Yo quiero, sobre todo, no ahondar en esa aproximación general. Para algún crítico, ya recordaba don Francisco Indurain, como Santayana, consideraban una misma esencia, la poética y la mística. Y solo veía una diferenciación en cuanto a su relación con la praxis. Son de naturaleza distinta, pero digo, son formas paralelas de conocimiento. San Juan de la Cruz es poeta y es místico. Y es poeta en el sentido pleno de la palabra. En el sentido pleno de la palabra. O sea, la poesía no es algo incidental ni accidental en él. La poesía es algo que está tan unido a su vida, que su vida queda en su poesía y en sus comentarios y en sus tratados, ¿verdad?, en una plena identificación. O sea, no es poeta ocasional. Tiene el más alto concepto de la poesía, porque él es consciente y lo declara de que es algo inspirado por Dios. Él lo considera como las Sagradas Escrituras y hasta hace los comentarios de sus versos con el mismo sentido, con el mismo tono exegético, que por cierto no es una exégesis de tipo científico, sino una exégesis que responde a un sentido tradicional del pensamiento medieval, ¿verdad?, y que él interpreta con los sentidos simbólico, alegórico, anagógico, acomodaticio, ¿verdad?, traduciendo la Biblia con una libertad, ya lo vio Colunga, ¿verdad?, con una libertad extrema y no con un criterio de rigor científico de atenerse al texto exactamente, sino que manejando solamente la Vulgata y traduciendo libremente. Él tiene un alto concepto de la poesía, repito, y sin embargo, aparentemente, esto está en contradicción con la esencia de su doctrina mística. Porque para él, para la poesía, yo recordaba en 1942, cuando se celebró el centenario del nacimiento, los cuartos centenarios del nacimiento, recordaba una anécdota que después ha sido recordada varias veces. Lo que le sucedió en Beas cuando comentaba a las religiosas el contenido de sus canciones en el locutorio del convento. Y una religiosa, la Madre Magdalena del Espíritu Santo, admirada de aquellas palabras que tanto iluminaban y, como ella dice, que tanto comprendían y que tanto adornaban, le preguntó si se las daba a Dios. Y el santo le contestó con humildad, pero reconociendo lo extraordinario de la inspiración, que unas veces se las daba Dios y otras las buscaba yo. Tenemos al poeta completo, al poeta que recibe la inspiración y que reconoce esa inspiración como sobrenatural, pero al mismo tiempo al poeta que lucha en esa búsqueda por la expresión precisa, por la palabra exacta, por la perfección, digámoslo así, del material, que valora el material hasta el extremo. O sea, tenemos esa poesía en la que se equilibra, como decía nuestro gran poeta Guillén, en la que se equilibra la poesía inspirada y la poesía construida. Pero, ¿cómo valora San Juan de la Cruz la poesía? Porque si nos atenemos a su doctrina mística, a la esencia de su doctrina mística, su doctrina es la doctrina de las negaciones, de las renuncias, de las noches, de las nada. Según San Juan de la Cruz, no hay ninguna criatura, ni aun los ángeles, que puedan ser medio para llevar a la unión con Dios. Hay que decirle no a todo lo creado, a todo lo sensible y a todo lo inteligible. Se requiere, como dice comentando la estrofa tercera del Cántico Espiritual, se requiere una desnudez espiritual completa de todo el mundo sensible para poder seguir el camino que lleva a Dios. San Juan de la Cruz dice no a todo lo creado. Renuncia inicialmente a todos los signos, a todas las sensaciones, a todo conocimiento, y se sumerge en la noche más absoluta. La noche, el gran símbolo central, fundamental de toda la doctrina de San Juan de la Cruz. El alma ha de sumergirse, ha de anegarse en una noche de los sentidos y aún después en una noche del espíritu en sus tres potencias de memoria, entendimiento y voluntad. Es una noche en la que no solamente no se ve nada, ni se oye nada, ni se gusta nada, ni se huele nada, ¿verdad?, ni se toca nada, sino que ni se desea. O sea, es la noche activa de los sentidos, la primera, esa noche activa en que el alma tiene que hacer esa renuncia negándose a todo lo creado. No, ninguna criatura, nada sensible, nada material puede estorbar esa vía de desnudez, de anegación en la oscuridad en que se sumerge el alma. Él lo expresó gráficamente, puesto que tenía formación de artista y valoraba los elementos figurativos. Expresó en el dibujo del monte de la perfección. El monte de la perfección incorporado en las impresiones a la subida del monte Carmelo. Él hacía dibujos de este monte de la perfección, se lo entregaba a los novicios y a las religiosas para hacer sus explicaciones, para hacer sus pláticas, siguiendo el gráfico, ¿verdad?, y los aforismos o versos que en él se contenían. en ese monte de la perfección, el camino derecho, recto, empinado, duro, el que lleva a la cumbre del monte, o sea, a la unión con Dios, tiene escrito reiteradamente 6 veces, nada, 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 y en el monte nada. He aquí, pues, negado todo lo sensible. He aquí, pues, negada la poesía, puesto que la poesía es materia, no solamente es espíritu. La poesía es materia, la poesía es una creación. He aquí negada la naturaleza, que será precisamente luego valorada hasta identificarla con Dios. Pero hay un momento cuando, traspasada esta noche de los sentidos y esta noche del espíritu, en ese momento de vuelta, de reencuentro con el mundo, en que entonces las criaturas todas se valoran, se convierten, no ya solo en signo de Dios, sino que incluso se identifican con Dios y pueden ser el medio que ponga la noticia de la voluntad en Dios. Su poesía ya lo vio Barisí y es un aspecto desarrollado en un agudo ensayo por Gabriel Celaya. Es una poesía de retorno, de vuelta, o sea, no es que la experiencia mística quede convertida directamente en poesía, sino que ese estado que sucede, ese estado de alma que sucede al de la unión, es el que favorece ese reencuentro con el mundo a través de la poesía, que se convierte en sí, no en la expresión de la experiencia, pero sí en la expresión y materialización como la huella viva y material de ese recuerdo de la experiencia. Hay un texto en la subida del Monte Carmelo que nos explica esta aparente contradicción. El texto está en el capítulo 24 del libro tercero de la subida del Monte Carmelo. Y aquí vemos al santo cómo va a valorar toda clase de goces sensoriales, hasta los más materiales del tacto, del gusto, los va a valorar como medio que pueden poner la noticia de la voluntad en Dios. Dice así: ¿cuándo hacen provecho y cuándo no? Y dice: todas las veces que oyendo músicas o otras cosas, por delante la música o otras cosas, creo que está ahí la poesía, que está ahí el canto, y viendo cosas agradables, y oliendo suaves olores, y gustando algunos sabores y delicados toques, luego al primer movimiento se pone la noticia y afección de la voluntad en Dios, dándole más gusto a aquella noticia que el motivo sensual que se la causa. Y no gusta de tal motivo sino por eso. Es señal que saca provecho de lo dicho y que le ayuda a lo tal sensitivo al espíritu. Y en esta manera se puede usar, porque entonces sirven los sensibles al fin para que Dios los crió y dio, que es para ser por ellos más amado y conocido. He aquí el fundamento de cómo los elementos de la naturaleza, aparte de lo que pueda proceder de la tradición ascético-mística y de las Sagradas Escrituras, se convierten en la base, en la raíz, en el fundamento de sus principales símbolos. He aquí por qué se valora la naturaleza hasta llegar a decir en ese momento de goce del desposorio místico, que todas las grandezas del mundo, cada una de estas grandezas y todas ellas juntas, son Dios. No encuentra Nada mejor para identificar a Dios que todas las grandezas sensibles del mundo de la naturaleza. Pero he aquí también el por qué la poesía se valora. La poesía es un medio que puede llevar a Dios. Sobre todo la poesía entendida como canto, como él la entendió. Insisto en esto. La poesía de San Juan de la Cruz es canto y brotó como canto. Piensen que el primer conjunto de composiciones que él realiza lo hacen en una prisión a oscuras, sin útiles para escribir. Cuando le dieron útiles para escribir fue ya al final, un carcelero que se ablandó, ¿verdad? Y él se entretenía, sabemos, con estas canciones y con los romances, ¿verdad? No cabía más manera que entretenerse que recitando, cantando aquellas canciones. La poesía así, en su expresión más exaltada como es el canto, se convierte en un elemento integrado dentro de la vida espiritual, dentro de la vida mística. La poesía puede ser no ya solo un medio que favorezca un estado de alma que conduzca hacia Dios, que conduzca al trance místico, sino además la poesía queda también integrada en cuanto es el único medio en que puede decirse algo de lo inefable, algo de lo indecible. Es la expresión poética y valorando todos los recursos materiales de la expresión poética, es el único medio de que dispone el místico poeta para expresarse. Hay que acudir fatalmente, necesariamente, al lenguaje poético. Sería ignorancia pensar, dice, que los dichos de amor en inteligencia mística con alguna manera de palabras se puedan expresar. He aquí la confesión de el imposible, y en realidad, como él dice en algún momento, lo mejor es callarlo para sí y gozarlo. Pero aunque por una parte tienda al silencio, sin embargo hay otra necesidad de expresión, de comunicación. La poesía de San Juan de la Cruz está buscando una comunicación, y no ya solo a veces esta comunicación suprema del destinatario de Dios, sino de las almas que viven una vida espiritual de análogas características. La poesía de San Juan de la Cruz es portadora de una emoción, de esa huella de la experiencia mística, pero es portadora también de una doctrina. Por eso Aranguren muy agudamente subrayaba el valor pedagógico de esta poesía de San Juan de la Cruz. Claro, ante todo vale como cántico, y él lo reconoce, como cántico, expresión de ese estado de goce, de ese estado de fusión y de desbordamiento, pero también para hacer compartible este goce, este favor, este amor concedido por Dios. Y hay que compartirlo con los demás, pero no para todo, sino para aquellas almas que están dentro de ese ambiente y que siguen esa trayectoria de vida espiritual. Interesa pues considerar la relación del fenómeno místico y el fenómeno poético, no tanto en ese sentido de paralelismo, porque sería nunca acabar, hay muchísimo escrito, sino en esa relación de dependencia o sucesión, en cómo la experiencia poética, en cómo el goce de la experiencia poética puede favorecer el goce de la experiencia mística. Esto es algo que está testimoniado ya en las Sagradas Escrituras, en un pasaje del libro segundo de los Reyes que recoge Santo Tomás y que Maritain recordó. Y por cierto que también nuestro místico nuestro místico Fray Diego de Estella, en sus meditaciones devotísimas del amor de Dios, también lo recogía. Un pasaje en que Eliseo, a ser reclamado por Josafat para una predicción del futuro, no sintiendo en él el espíritu de profecía, pide entonces que venga un arpista, y el arpista se pone a tocar y cantar. Y mientras estaba cantando, Eliseo se siente iluminado y entonces dice: esto dice el Señor. O sea, vemos que la experiencia musical, pero cantada, no solo el arpa, le favorece el fenómeno espiritual trascendente del espíritu de profecía. Y esto lo mismo lo tenemos en la tradición clásica, en la teoría pitagórico-platónica, el hecho mismo de Pitágoras, ¿verdad?, de hacer también escuchar música en el momento final del día. Y está expuesta en general en el Timeo platónico. Y está, ya lo recordó Curcius al hablar de esta poética teológica en su gran libro de literatura europea y Edad Media Latina, ¿verdad? Está en Plutarco. Y pasó, como tantas cosas, también toda esta teoría a España, a través del mundo medieval, del platonismo medieval, sobre todo de San Agustín, ¿verdad? Y tiene expresiones máximas en las que no vamos a detenernos, porque no podría completar lo que quiero hacer solo como introducción en Fray Luis de León, ¿verdad?, que sistematiza, aunque claro es, él emplea, considera la poesía como un don que Dios atribuyó al alma de los hombres para llevarlos al cielo de donde ella procede. Porque la poesía no es sino la comunicación de un aliento celestial y divino. Así, la poesía, la música, el canto para Fray Luis les servirá de una escala que suple a esa escala mística de la que él no pudo gozar. Aunque en su oda a Salinas nos ofrezca esa ascensión y llegue a contemplar con una imagen del platónico del siglo XII, Honorio el Augustodinense, llegue a contemplar a Dios como el gran maestro aplicado a la inmensa cítara que produce el son sagrado con que este eterno templo es sustentado. Se refiere a la música de las esferas, a la teoría precisamente pitagórico-platónica que persiste en lo tolemaico y que persiste en Fray Luis, aunque su tiempo ya en España y en la misma Salamanca se conocía la doctrina copernicana, ¿verdad? O sea, la música de las esferas está impulsada por el propio Dios. Y a esa música que viene de arriba, el hombre le contesta con la música del canto, con la música de los instrumentos, con la música de los corazones, ¿verdad? Fray Luis reconoce con un carácter universal este carácter inspirado, sobrenatural de la poesía. Un profesor norteamericano, Nieto, en un libro con muchos aspectos de interés, otros muy discutibles, ¿verdad?, sobre San Juan de la Cruz, poeta místico, rebelde, sumiso, ¿verdad?, puntualiza la diferencia grande que hay entre esa inspiración universal que reconoce Fray Luis y la inspiración personal de que antes hablábamos, que reconoce San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se siente inspirado por el Espíritu Santo, como algo particular suyo. Sus palabras las estima como palabras análogas a las de las Sagradas Escrituras. No nos hemos detenido en San Agustín o en Santo Tomás, que Santo San Agustín es importantísimo. Yo lo traté en ese libro mío, Poesía y Mística. También en Santo Tomás, pero en San Agustín, cuando, aunque luchó por esa seducción del canto, lo dice en sus confesiones, en el libro, en el capítulo 33 del libro décimo de las confesiones, luchó por esta seducción del canto porque temía de que le arrastrase más en la música que las palabras que se cantaban, pero terminó imponiéndose esa valoración del canto y destacando en uno de sus libros, en las regiones sin salmos, ¿verdad?, lo que es el cantar con jubilación. Y el cantar con jubilación es manifestar el corazón lo que no puede conseguirse con la palabra. Y Santo Tomás viene a reconocer también este poder de la palabra cantada y afirmando que allí donde terminan las palabras comienza el canto. Podríamos citar muchos testimonios a través de la Edad Media y a través de los tratadistas de teología mística de ese poder de la experiencia poética, de la experiencia del canto como medio que lleve al trance. Basta con que recordemos a San Francisco por recordar un caso extraordinario. Después de 4 noches de vigilia, un rapto, al salir del cual manda llamar a Fray Leonardo y le dicta el cántico de las criaturas, el cántico al hermano Sol. Después le encarga a Fray Pacífico, que había sido poeta en el mundo, que corrija su ritmo y hace que todos los hermanos aprendan el canto y lo canten todos los días. El canto quedará valorado dentro de lo franciscano, ¿verdad? Y es más, cuando se sienta a morir, San Francisco hará llamar al hermano Ángel y al hermano León y le pide también que le canten el cántico de las criaturas. Pero cuando llegan al final, se para y le dicta también los versos dedicados a la hermana muerte. San Francisco quiere despedirse del mundo escuchando, ¿verdad?, en ese trance espiritual extremo, escuchando las palabras cantadas. Lo mismo ocurrirá a San Juan de la Cruz, que querrá escuchar los versos del Cantar de los Cantares. Lo mismo le ocurrirá a la Madre Catalina de Jesús, que querrá morir escuchando las canciones de la esposa, las canciones de San Juan de la Cruz. Pero para concretar, vamos a hacer algunas consideraciones, aunque otras las haremos al hablar de la poesía de Santa Teresa, no del hecho de cómo el poema puede brotar en quien posee dotes místicos y dotes de poeta, puede brotar como una expresión desbordante en ese momento subsiguiente de la unión, como le ocurre a la misma Santa Teresa, que lo declarará en el capítulo 16 del libro de su vida, que nos dirá que yo sé persona que sin ser poeta, que la que hacía hacer coplas muy sentidas, declarando su pena bien, no hechas con el entendimiento. Lo dice en tercera persona, pero se refería a ella misma. Ese momento, no nos vamos a detener en ese momento, que es importante y que afecta también a San Juan de la Cruz, sino en el otro hecho, en cómo sintieron y cómo vivieron el canto algunos de nuestros grandes místicos. San Pedro Alcántara, hay una anécdota muy ingenua, muy graciosa, recogida por un escritor del siglo XVIII, Boneta, en el libro Gracias de las Gracias, que estando en el huerto escuchando cantar el Evangelio, el principio del Evangelio de San Juan, salió como disparado, hecho un ovillo, ¿verdad?, y no paró hasta detenerse ante el sagrario, y allí continuó el rapto, ¿verdad?, conmovido por el canto que había escuchado. No nos detendremos en San Ignacio, que lo vemos solo por el lado austero de la milicia y de los ejercicios espirituales, pero en el que fueron también importantes las experiencias místicas. San Ignacio, cuando funda su orden, extraña el que no establezca el coro. Y el padre Rivadeneira, que lo recuerda, subraya que no lo hizo porque Dios les guardaba para otros ministerios. Dice, no por seguir a su gusto, porque él gustaba del canto, se recreaba con el canto y hallaba a Dios. Y el padre Cámara, en su famoso memorial de la vida de San Ignacio, nos dice cómo gustaba del canto y cómo le consolaba. Habla de un rapto que tuvo en Manresa, en un aposentillo del hospital de Manresa que abría a la iglesia de Santa Lucía. Y al oír los cantos, el santo quedó conmovido. Y sobre todo el padre Cámara recuerda los momentos finales de San Ignacio, su enfermedad, porque le beneficiaba, le consolaba y le aliviaba incluso en la enfermedad. Y él recuerda cómo estando en Roma, lo dice no solamente recordando el hecho de cómo le gustaba San Ignacio y cómo le conmovía el escuchar cantar, sino lo dice también, quizás como reproche, porque no le llevaban cantores. Estando el colegio germánico, donde había muy buenos cantores, solamente 8 o 10 veces, ¿verdad?, en casi 10 años que él estuvo allí, vio que le llevasen gente a que le cantase. Pero le gustaban no solamente los cantos, diríamos, cultos y los cantos religiosos, sino los cantos populares. Subraya el padre Cámara que un coadjutor que sabía cantar coplas devotas, que parecía un lazarillo, dice, porque lo hacía en el tono de los cantares de ciego, ¿verdad? Y el santo se enajenaba escuchando cantar también los cantos populares. O sea, vemos cómo influye el canto en la vida espiritual. Concretémonos al final para enlazar con nuestro tema, con el caso de Santa Teresa y el caso de San Juan de la Cruz. Santa Teresa, una noche, tercer día de Pascua de Resurrección de 1571 en Salamanca, al oír cantar a una novicia, Isabel de Jesús, al oírle cantar una letra, unas coplas en que se duele de la ausencia de Dios, siente conmoverse, siente el arrobamiento. La novicia cantaba esos versos tan conocidos, tan populares: ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Los versos eran la transposición a lo divino de un canto de amor, de un canto profano. No sabemos si fue esa novicia la que hizo la versión a lo divino. El canto profano, ¿verdad?, comienza igual: ve ante mis ojos, muérame yo luego, dulce amor mío, y lo que yo más quiero. Ella lo cambia, ¿verdad? Ve ante mis ojos, dulce Jesús bueno, ve ante mis ojos, muérame yo luego. Lo cuenta la novicia, y lo cuenta al hablar de los arrobamientos de la santa. Dice, pero sobre todo recuerdo de una noche, estando en la recreación, me puse a cantar unas coplas en que se hacía sentir lo que sufre el alma, la ausencia de Dios. Y la madre quedó arrobada entre las religiosas. Dice, y como esperamos un rato y no pasaba el arrobo, 3 o 4 tuvieron que cogerla en peso y llevarla a la celda y acostarla. Dice, lo que pasó allí no lo sé, pero al día siguiente la vi salir de la celda después de comer y estaba como absorta y fuera de sí. Pensemos que Santa Teresa, de todas sus experiencias místicas, la que recuerda con más insistencia es esta. lo recuerda en las relaciones espirituales, en la relación 15, donde dice cómo comenzaron a entumecérsele las manos y no le fue posible resistir. Lo cuenta también en las moradas sextas, en el capítulo 10 u 11, quiero recordar, cuenta igual que cómo perdió el sentido. Y lo cuenta en el capítulo 7 de los conceptos espirituales, y ahí mucho más por extenso. O sea, de tal manera le impresionó a la santa, le conmovió el canto, lo recio que es sufrir la ausencia de Dios, como ella dice, ¿verdad? ¿Cómo le conmovió que le hizo perder el sentido? Y precisamente al día siguiente nos lo testimonia el padre Yepes, estando con estos ímpetus, estando en ese estado posterior al estado de unión, fue cuando compuso las glosas al vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. He aquí cómo el canto está en el arranque y está en el final del trance místico. Pero terminemos refiriéndonos, no quiero pasar de la media porque no quiero ser descortés y cansar, y es una materia que por haber escrito sobre ello, pues se me desborda, se me va de las manos. Y eso es lo que le sucedió al santo cuando, salido de la prisión en que le tuvieron sometido, la durísima prisión a la que sometieron los frailes calzados, ¿verdad?, como rebelde, en una celdilla que era, según dice un testigo, como una tumba, con un ventanuco que apenas se podía ver, ¿no? Y allí quedó con unos ayunos terribles. Y allí salió tan enflaquecido, tan destrozado, aunque llevaba, lo único que llevó consigo fue el cuadernillo donde había escrito los versos. Y cuando se escapa, cuando logra escaparse, ¿verdad?, se dirige al convento de las monjas descalzas, y aunque lo lógico es que estuviese temiendo la persecución, que lo estuviesen buscando los calzados, y no, lo que hace en el locutorio ponerse a cantarle, a recitar los romances. Y lo dice, dijo una religiosa, dijo unos romances que traía en la cabeza. O sea, de tal manera gozaba él con ello y quería hacer compartir este gozo a las religiosas escuchando el canto. Muy poco tiempo después, esto era a mediados de agosto, se reúne el capítulo de Almodóvar del Campo y el santo es destinado Andalucía. Para él esto era terrible, era marchar a un destierro. Él conocía la Andalucía de que le había hablado Santa Teresa y era una tierra extraña, era una tierra de destierro, aunque luego para él será la tierra que le estimule y será la tierra donde se desarrolle su obra de escritor místico y donde se complete su obra de poeta místico. Iba destinado al monasterio del Calvario, en mitad de la Sierra del Segura, muy cerca de Beas. El santo se detuvo en Beas. Se detuvo en Beas y las monjas le habían preparado, era priora la madre Ana de Jesús, le habían preparado unos versos para cantarle. Unos versos que todos, que se ha venido siempre hablando de una copla. Y la religiosa que lo recuerda con errores métricos porque no tenía su oído hecho a las liras, porque lo que le cantaron, lo que le iban a cantar, y no le cantaron más que una, fue una lira. Comenzaron dos monjas, las de mejor voz, María de San Alberto y Francisca de la Madre de Dios, comenzaron a cantar una lira. Quien no sabe de penas en este triste valle de dolores, no sabe de buenas, ni ha gustado amores, pues penas es el traje de amadores. Fue tal la impresión que le hizo al santo el escuchar aquello, que nos dice una de estas monjas testigo, que se agarró fuertemente con una mano a la reja del locutorio y con la otra le dijo que se callase. Y así, después, cogiéndose a la reja del locutorio, estuvo absorto en silencio una hora mientras las lágrimas le chorreaban hilo a hilo por el rostro. De tal manera le conmueve el canto. Su rayo no solamente le echó. Hemos visto que en la experiencia de Santa Teresa lo que se canta es una poesía popular, una poesía tradicional, vuelta a lo divino. Aquí lo que se canta es una lira. El padre Custodio Vega, hasta hace muy pocos años, no hemos conocido completa la composición, las liras a los trabajos. El padre Eulogio, que tantísimo y tan profundísimamente conoce la obra del santo, precisó que la obra, las liras estas, eran obra de una persona también allegada al Carmelo, de Pedro de San Ángelo. Estas liras a los trabajos responde a un ritmo acentual muy próximo al de las liras de San Juan de la Cruz. No podemos pensar en que surgieran ya por influencia de la San Juan de la Cruz, porque inevitablemente la hubiera recordado no solo en la musicalidad del verso, sino en algo más, como pasó con todos los poetas carmelitas que después escribieron lira y aun algunos no carmelitas. Es posible que en esta poesía cantada carmelitana se hubiese introducido la lira, o sea, la poesía culta italianizante, antes que San Juan de la Cruz compusiese la suya. Es posible que San Juan de la Cruz, al componer la suya, se estuviese acomodando a un canto ya establecido. Hoy las siguen cantando, en las monjas, las carmelitas de Granada las cantan, pero se ve que la música está alterada, que no responde a lo que debió de ser la forma primitiva. Yo no soy técnico, no lo puedo precisar, ¿verdad? Pero el hecho es que la lira la escucha también el santo en Andalucía, en boca de monjas carmelitas. El hecho es que el canto le conmueve profundísimamente. Comprendemos cómo la poesía se puede valorar en esa forma exaltada del canto e integrarse en la vida mística. Comprendemos cómo no hay contradicción en esa doctrina de las noches, de las nadas, de las negaciones y esta creación maravillosa de la poesía mística de San Juan de la Cruz. Y nada más, y muchas gracias, y perdonen, porque siempre por hablar, pues, salen las cosas más bien.